En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este viernes 21 de octubre. Como cada semana, a esta hora te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Lo siento, hermanas. No sé qué más puedo hacer.
Vaya una madre superiora que deja desfallecer de hambre a sus hijas.
Los pobres y los enfermos son nuestra prioridad. Les hemos dado todo lo que queda.
Nuestro camino ha estado jalonado de sufrimientos, sacrificios y renuncias. Un camino que nos lleva por la oscura noche para ser consuelo de otros.
Es el tráiler de la película Luz de Soledad que se estrena este viernes en los cines. Una película que narra los inicios de las Siervas de María, la institución religiosa originada en Madrid en 1851 por inspiración del sacerdote Miguel Martínez y que Soledad Torres Acosta guió en su desarrollo y expansión hasta su muerte en 1887. Son años difíciles en los que Madre Soledad y sus Siervas de María se enfrentan a revoluciones, epidemias y persecuciones religiosas. Soledad Torres Acosta, que fue canonizada por el Papa Pablo VI en 1970, la película, pues eso, cuenta la historia de Olga, hija única, que debe encargarse de cuidar a su padre, don Arturo, un hombre irascible y de carácter duro que sufre una enfermedad. Agobiada por su trabajo en el bufete de abogados, necesita a alguien que le cuidara de noche y recurre a la última persona a quien su padre querría ver, Sor Inés, una monja sierva de María. Pablo Moreno es el director de Luz de Soledad.
Iban por la noche con sus lamparitas a los hogares para pasar la noche con los enfermos. Era algo muy novedoso porque ninguna congregación entonces atendía a los enfermos casa y de noche. Entonces esta novedad es la que introducen y llevan luz, ¿no? Llevan luz en muchos sentidos, que no solo mitigan el dolor físico, sino también a veces, muchas veces, el dolor existencial, espiritual de esos enfermos que están pues que necesitan, ¿no? Ese apoyo, sobre todo en esas horas de oscuridad. Y también daban un descanso a los familiares para que pudiesen descansar y pudiesen pues continuar pues con esos cuidados del enfermo durante el día.
Pues vamos ya a la 1:35 con la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este 21 de octubre. El centro ecuménico, que durante décadas y gracias a las misioneras de la unidad ha sostenido el diálogo y la oración entre los cristianos, inicia un nuevo curso de formación bíblico-ecuménica. Este año, además de ofrecer una iniciación a la Biblia, propone una triple perspectiva: una mirada a la Iglesia de Oriente, la celebración del centenario de Cisneros y la conmemoración de la Reforma Luterana. Manuel González López Corps, nuevo director del centro, ha sido precisamente el encargado esta semana de hacer la presentación de ese curso, Biblia, Ortodoxia y Reforma.
Esta convocatoria académica lleva por título este año Biblia, Ortodoxia y Reforma. Es un trípode. Con esas tres palabras se intenta acentuar en este 2016-2017 los acontecimientos ecuménicos de la vida de la Iglesia. Ojalá seamos misericordiosos.
Vamos con más asuntos. Mañana a las 6 de la tarde el Salón de Actos del Colegio Divina Pastora acogerá el espectáculo Relatos y Canciones para Despertar el Alma, para toda la familia, en el que a través de la música y las historias se va a reflexionar sobre el valor de la solidaridad. Contará con la actuación del cantautor Luis Guitarra y la narradora Carmen Sara. Y durante la actuación, promovida por el voluntariado misionero Ana María Mogas, los jóvenes de este movimiento franciscano van a presentar el proyecto Casa del Joven, una iniciativa para ofrecer alternativas al consumo de drogas y de alcohol para otros jóvenes en Argentina que viven una dura realidad de pobreza y de exclusión social. Almudena Muñoz es miembro del grupo de voluntariado misionero Ana María Mogas.
Desde nuestro grupo de voluntariado tenemos un proyecto en Argentina, en una zona llamada San Pedro, al norte de Argentina, en la provincia de Misiones. Es una zona de mucho riesgo, muy pobre, con mucha droga, y lo que queremos es crear la Casa del Joven para evitar que los niños caigan en la droga. En vez de estar en la calle, puedan estar haciendo otro tipo de cosas más sanas.
Y te cuento más asuntos. El coro de los Jerónimos, dirigido por Vicente Sempere Gómez, va a ofrecer hoy a las 8 de la tarde el tercer concierto de otoño, concierto a beneficio de Manos Unidas, con piezas de Barbieri y Haydn en la primera parte y luego la misa de la coronación de Mozart. Va a ser, como te digo, en la iglesia de San Jerónimo el Real, en la calle Moreto número 4. Lo recaudado va a ser para el proyecto de ampliación y construcción de una escuela en el distrito de Nevia, en el noroeste de Uganda. Gregorio Martínez es el presidente delegado de Manos Unidas Madrid.
Una zona con bajos ingresos, con un muy bajo nivel de alfabetización
y las personas viven en chozas tradicionales con escasas medidas higiénicas. Este es el segundo proyecto que financia Manos Unidas. A esta de la escuela se fundó en 2010 en terrenos de la diócesis. En el año 2012 colaboramos en la construcción de dos aulas para los más pequeños. Y viendo con el paso del tiempo la buena evolución de los alumnos, el número de alumnos y su formación, nos piden ahora que les ayudemos a acabar un bloque de dos aulas que habían empezado ellos y a construir dos aulas más.
Y dos asuntos más, celebraciones en este caso en la Catedral de la Almudena, la primera el domingo, una eucaristía por las víctimas de la Revolución Húngara de 1956 que presidirá el arzobispo de Madrid a las 10:30 de la mañana y la otra también presidida por Monseñor Osoro el lunes a las 7 de la tarde, misa de acción de gracias por San Manuel González García, obispo de Palencia y fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de la Congregación de las Hermanas Misiones Eucarísticas de Nazaret, canonizado por el Papa Francisco el pasado domingo. Y es momento ya en este viernes 21 de octubre para destacar alguno de los contenidos más interesantes de la semana del semanario religioso Alfa y Omega. Lo hacemos con la ayuda de su director Ricardo Benjumea.
Celebramos el Domun esta semana en Alfa y Omega con un reportaje sobre esos misioneros que se encuentran en tierra hostil, lugares en los que por prudencia o por obligación pues no pueden evangelizar abiertamente, pero lo hacen y vaya si lo hacen a través de su testimonio en obras sociales, en educación y sobre todo estando allí, disponibles, cercanos a la gente. También esta semana en Alfa y Omega informamos sobre la innovación en la Escuela Católica que está mostrando pues varias de estas iniciativas en el SIMO que actualmente acoge Madrid.
Gracias Ricardo, www.alfayomega.es, donde ya puedes encontrar esto y como siempre muchos más contenidos, y así es como hemos llegado a la 1:40. Enseguida te voy a llevar hasta Algete. En esta localidad se vive la caridad y se toca la providencia, con mayúsculas. Un auténtico milagro, el del cotolengo del Padre Alegre, en el que enseguida te voy a acercar. Te contamos todos los detalles, como te digo, en este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. 13.000 misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 21 de octubre, un lugar donde desde el primer momento que entras puedes entender con obras lo que de verdad es el servicio a los enfermos y los pobres y el abandono a la providencia. Bueno, pues hasta ahí te voy a llevar hoy. Me estoy refiriendo al cotolengo del Padre Alegre. Para que te sitúes, San José Benito, cotolengo, fue un santo italiano del siglo XX, ávido por llevar ese consuelo y la caridad de Cristo, algo de lo que se enamora, se queda prendado el sacerdote jesuita José Alegre, que lo conoció en Turín y solicitó rápido pues fundar aquí una casa en España. Él no vio el sueño hecho realidad, pero poco después, y con la ayuda de sus compañeros, que también habían visto ese enamoramiento de este hombre, abren la casa en Barcelona, se hace realidad esa fundación del primer cotolengo del Padre Alegre en España, y después pues se va fundando en otros lugares, en Valencia, aquí en 1948 en Madrid, ahora están en la localidad de Algete, y las personas a las que atiende, pues enfermos incurables desde el punto de vista físico, psíquico y sin recursos. Te quiero presentar ya a la superiora de esta casa, la hermana Claudia. Hola, hermana, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, 7 años lleva en Madrid, pero 27 años y medio, ¿no?, en el cotolengo, sí. Porque usted lo conoce en las Urdes, ¿no?, el cotolengo de las Urdes.
Yo lo conocí en las Urdes, exactamente.
Y allí dice...
una experiencia y allí me enamoré.
Ajá. Digo que allí dice usted que comenzó a saborear aquellas pequeñas cosas, ¿no?, que quizá fuera del cotolengo se desprecian, ¿verdad?
Sí, que es no tener nada y tenerlo todo, porque... el Señor, al vivir de la providencia, todo es un regalo, ¿no? Entonces, no tener nada y tenerlo todo de regalo es vivir de alegría, vivir alegres. Y eso me sorprendió y ya está, y me enganché. Uh-huh. Ahí en aquel momento.
comenzó usted a dar clases, ¿no? En un colegio a la vez creo que participaba en las diferentes actividades de su parroquia de Salamanca, y lo que quiso es buscar una experiencia, ¿no?, con los pobres, y por eso le recomendaron ir allí, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Como trabajaba en la parroquia, pues llevaba un grupo de catequesis que era sobre los pobres, y no quería solo teoría, quería práctica, y quería yo primero empezar. Uh-huh. Ya está, aquí estoy.
Pero dice usted, hermana, que lo último que hubiera pensado es hacerse monja, ¿no?
Exactamente, lo único que pensaba yo y todos los que me rodeaban, ¿no? Que bueno, siempre me voy mucho a nivel de estudiantes y así, y eso no era. Sí que la parroquia y la fe en Jesús, pues desde el principio, pero bueno, luego la vocación fue un regalazo.
Hábleme un poquito, hermana Claudi, de ese voto tan específico, además de los otros cuatro votos, el voto cotolenguino, que creo que tiene que ver con la providencia, ¿no?
Sí, es servir al más pobre y no pedir ni aceptar nada que sea fruto de petición. Es el cuarto voto, voto cotolenguino, sí. Es eso, pues vivir de la providencia es vivir colgados. No tenemos subvenciones de ningún tipo, pero tampoco aceptamos nada que haya sido fruto de petición, ¿no? Porque el Señor sabe lo que necesitamos y nos va a hacer llegar de una forma u otra.
Ya. Y esto yo me imagino que les dice todo el mundo, que provoca un poquito de admiración, ¿no? Porque además no son pocas, ¿no?, las anécdotas donde ha notado, sí, cree usted, que el Señor siempre provee, que nunca les abandona, ¿no?
Eso es, son los casos providenciales. Pero eso sí, porque en una época de crisis y demás se puede decir. Pero bueno, siempre llega y hay mucha gente buena. Lo que pasa es que eso no sale en los periódicos, ¿no? Pero hay mucha gente buena que nos ayuda, con la ayuda de voluntariado, con la ayuda material, pero siempre hay ayudas, ¿no? Sin tenerlas que pedir, el Señor no todas hace llegar, ¿no? Y es un enriquecimiento para todos.
Qué bueno. ¿Cuántas hermanas activas son en este momento, hermana Claudia?
En el
Cotolengo de aquí de Madrid, sí, en
Algete. ¿De Madrid? Uh-huh. Pues bueno, todas somos activas. Uh-huh. Es decir, porque unas rezando y otras trabajando, pero todas somos una comunidad de 15. Es verdad que esas 15 días van en silla de ruedas, pero son una parte muy importante, porque ellas son las que mantienen lo que hacemos las demás, ¿no? Son hermanas que han dado su vida por la congregación y que ahora nos toca cuidarlas.
¿Y a cuántas personas, a cuántos enfermos atienden actualmente?
Aquí 80, en Madrid 80.
Decía usted, hablaba, me hace mucha gracia, ¿no?, porque hablaba de las que están también en silla de ruedas, pero que están rezando, y en ese caso, desde luego, son más que activas, ¿no? Y es que
claro,
San José Benito Cotolengo decía que la oración era como el motor, ¿no?, de cualquier otra actividad.
Es el trabajo más importante de la pícola casa. Es algo que tenemos en todas partes grabado.
Ya, qué bueno. Dice usted, además, de una forma más que acertada, hermana, que si la cruz no fuese redentora, no podrían vivir, ¿no?, porque nos escandalizaríamos, ¿no?, de ese sufrimiento. Y ustedes eso es que lo conocen y lo palpan a diario, ¿verdad?
Sí, sí, lo palpamos, pero el sufrimiento ofrecido lleva la alegría. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ellas, a pesar de que nuestras enfermas son enfermas y no hay más vuelta de hoja, pero ellas han ofrecido su sufrimiento, ¿no?, y están alegres. O sea, las que entran dentro de eso, es verdad que hay momentos mejores, momentos peores, pero el sufrimiento aceptado lleva la alegría, y ofrecido, ¿vale? Cuando ahora hablamos que he oído la publicidad, ¿no?, de las misiones,
sí,
pues es eso, se puede ser misionero aquí y allí, es eso, ofrecerlo. Pues ellas lo ofrecen a decíamos, pues mira, por los misioneros que lo están pasando mal, cuando tenemos un momento malo y así, pues ellas lo hacen.
Fíjese, dice usted que es verdad, ¿no?, que siente esa alegría. A lo mejor, pues si no se lo pueden verbalizar, ¿no?, esto se dice pues o con una mirada o con un apretón de manos, ¿no? Esa también es su forma.
Con una sonrisa, sí.
Digo que esta es también su forma, ¿no?, de decirle a ustedes que se sienten amadas por Dios, ¿no?
Se nota muchísimo. Cuando la gente dice que hay personas que son vegetales, nosotros lo dudamos muchísimo. Pensamos que no hay nadie que sea una persona en estado vegetal, ¿no? Porque todos, con una mirada, con una sonrisa, saben cuando, si alguien le da bien de comer o le da mal de comer. Hay mucho que decir. Entonces, sí que eso, nos enamoran sus sonrisas, su ternura. Yo acabo de recibir ahora que vienen dos enfermas que vienen de otro cotolengo para la fiesta de mañana, y solamente esa sonrisa ya te rompe.
Merece la pena, claro.
Rompe.
Me imagino yo que esto mismo, hermana, este amor de los enfermos, ese en el fondo poder estar tocando al Señor, ¿no?, ayudando
Jesús,
al que lo necesita, yo creo que es el que mueve, ¿no?, a los voluntarios, a los que ustedes reciben siempre con los brazos abiertos, y dice que no les exigen nunca ni tiempo, ¿verdad?, tampoco.
No, también vivimos de la providencia en el voluntariado, vienen cuando pueden, ¿no? O sea, el que puede en un momento, pero hay algunos que están enganchados y llevan más de 30 años viniendo. Pero sí que el sentido del cotolengo es, tiene más, bueno, los voluntarios vienen por muchas razones, pero si tú descubres al enfermo que está, a Jesús, poder tocar a Jesús, es un privilegio, ¿no? Es una gozada.
Claro.
A ver quién puede. Y nosotros lo podemos tocar todos los días.
Qué bueno. Usted le pidió a Monseñor Osoro, hermana, en una carta poder celebrar con estos enfermos una misa, ¿no?, en este año de la misericordia, y creo que aceptó encantado y enseguida, ¿no? ¿Cómo fue esa misa? ¿Cómo fue esa Eucaristía?
Fue una gozada, porque no solo fueron los enfermos, fue en marzo y fue el jubileo de la misericordia, ¿no?
Sí.
Fuimos con todos los enfermos, con todas las enfermas que quiso enfermar, voluntarios, trabajadores, todos los que formamos la familia del cotolengo. Se habían preparado las enfermas como unos ejercicios espirituales, nosotras también, o sea, y los trabajadores también, los trabajadores de casa, y fue un regalo, porque a partir de ahí, pues, por ejemplo, hubo una trabajadora que se ha bautizado, y otras que, no sé, para nosotros nos ha marcado mucho. Este año, pues, es el año de la misericordia, y eso nos está, en nuestra casa es, pues, una casa de misericordia, ¿no? Y como que más fuerte. Sí, sí, fue un regalo total. Y con don Carlos, claro, mucho más.
Claro, además les decía, creo que no había una forma más hermosa, ¿no? Porque les daba las gracias por hacerles palpitar casi, ¿no? Por hacernos palpitar el corazón a todos un poquito los que estamos fuera de ese hogar, ¿no? De
sí.
Esa casa.
La verdad es que sí.
Pues el
amor... Ven y verás, que decía, ven y verás. Sí. Pues eso mismo decimos nosotros, ven y verás. Lo que es eso.
Pues sí, hay que ir y ver, ¿eh? El amor por encima de las reglas, de las barreras, de las enfermedades, ¿no? El amor del Señor a través de ustedes, de esas, las servidoras de Jesús, de los voluntarios también, del cotolengo del Padre Alegre. Yo creo que es un milagro diario, ¿eh? Ese abrazo del Señor.
Sí. Ahí está la alegría, el vivir de milagro. Que es un milagro, y que vivir un milagro cada día es un regalo.
Pues hermana Claudia, gracias, ¿eh? De verdad, por su trabajo y por habernos acompañado en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope. Un abrazo grande.
A vosotros.
Lo mejor que tiene la Iglesia es poder transmitir la fe, transmitir el amor a Jesucristo, y eso se encargan nuestros misioneros, que necesita la Iglesia muchas vocaciones misioneras, que necesita de hombres, mujeres, jóvenes que estén dispuestos a salir de su tierra, a salir de sí mismos, por Cristo, por el Evangelio y por los hermanos que necesitan de Dios.
10 minutos nos separan de las 2 de la tarde, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid del 21 de octubre. Es nuestro delegado diocesano de misiones, José María Calderón, hablando de nuestros misioneros, porque el domingo celebramos el Domum, sal de tu tierra, es el lema de esta jornada este año. Como nos dice el arzobispo de Madrid en su carta, nos pone frente a la realidad de la Iglesia y nos recuerda que no se puede entender a Cristo sin su deseo de abrazar con su amor, con su misericordia, a todos los hombres. Esta es la labor, a través de la disponibilidad y de la entrega de nuestros misioneros. Voy a saludar al matrimonio formado por Juan Carlos García y Virginia Cuenca. Los dos son sanitarios, se conocieron en 2001 en un curso de formación misionera. Han estado en Bolivia, en Guinea, en Honduras, en Mozambique, y el mes que viene se marchan 3 años a Brasil. Nos acompaña hoy Juan Carlos. Juan Carlos, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Mario. ¿Qué tal?
Muy buenas. Oye, pues en vuestro caso además es un paso más, ¿no?, de ese vencer al yo del que habla el lema de este año, ¿no? Porque en vuestro caso es el vencer al vosotros.
Pues sí, bueno, un poquito el lema de este año, como bien dices y como bien saben todos nuestros oyentes, es sal de tu tierra, ¿no? Y bueno, pues nos ha tocado salir de nuestra tierra nuevamente y la verdad es que nos sentimos unos privilegiados y muy felices de poder salir de nuestra tierra y llegar a otra tierra nueva donde vamos a compartir nuestra vida y nuestra fe con nuestros hermanos aquí en Brasil.
Oye, Juan Carlos, dice el Papa Francisco que misionero es el mejor ejemplo del cristiano que deja de mirarse a sí mismo, ¿no?, y que vence los egoísmos y los miedos. ¿Cómo ha sido esta experiencia en esos 4 lugares en los que ya habéis desarrollado vosotros hasta la fecha la misión?
Pues la verdad es que en cada lugar donde hemos estado han sido, pues, culturas distintas y situaciones diferentes de misión, ¿no? Pero si tuviéramos que, tanto Virginia como yo, poner en un marco una imagen o una fotografía, diría que lo más hermoso de estos lugares ha sido el compartir la vida con la gente, enriqueciendo muchos también de las personas, ¿no? El vivir con ellos y ser testigos de la noticia, que es el Evangelio, ¿no? No sé, el no podernos, como tú bien dices, ¿no? El quedarnos
quieto,
con una
parado,
mirada,
¿no?
Quieto, sentado en el sillón, como dice el Papa Francisco, ¿no? Hay que salir fuera, hay que llevar ese mensaje tan bonito que es nuestra fe y anunciar a Jesús, porque en muchos lugares aún desgraciadamente no lo conocen, ¿no? Y cuando no se conoce algo no se le puede amar, pues yo creo que la figura del misionero es eso, ¿no?
Claro. Oye, ¿y tanto cambia de verdad, Juan Carlos, la vida, la experiencia de la misión? ¿Es verdad que cuando uno regresa, como vosotros que habéis vuelto ya de cuatro lugares, está deseando casi volver porque aquí es como si no encontraras tu sitio?
Pues eso, la verdad es que cuando uno retorna, aunque sea en este caso nosotros, vamos a estar aquí unos 6 meses después de estar en Mozambique, sí, encontramos muchos contrastes en la vida, en cómo se vive aquí en nuestro país, en nuestra España, en nuestra ciudad, que es Madrid, y entonces, pues sí, encontramos muchas dificultades porque no nos adaptamos muchas veces a lo que es la vida en sí, en el sentido de las cosas que se da mucha importancia a muchas cosas que realmente, pues, para nosotros no la tienen, ¿no? Porque...
Yeah.
Y sí, cuesta un poquito, pero bueno, también hay que dar gracias a Dios porque nos ha tocado vivir aquí y cuando estamos intentamos adaptarnos también siempre.
¿Y qué os espera en Brasil? Porque, bueno, conocéis ya lo que habéis vivido en otros sitios, pero me imagino que uno se prepara un poquito a la actividad o a lo que la Iglesia le pide allí, ¿no? Cuando llega, en este caso a vosotros, en un lugar como Brasil.
Pues nos espera una diócesis bastante joven, una diócesis que es San Gabriel de Caoyeira, que está en la región de la Amazonía, frontera con Colombia y Venezuela, una diócesis muy grande, de 110.000 metros cuadrados, casi como Uruguay, donde hay un obispo muy majo y muy una persona súper buena, que nos ha invitado a poder transmitir nuestra vida, ¿no? Y hay muchas personas indígenas que necesitan también ese anuncio de la buena noticia, que es a la cual a lo que vamos, ¿no? Trabajo pastoral y trabajo sanitario, porque la verdad es que es una región bastante olvidada, ¿no?
¿Y qué hay que aprender, Juan Carlos? Si alguien tiene ese ardor en el corazón y os pregunta, ¿no? Se atreve casi a vencer también esos miedos, ¿no? Que puede generar en un primer momento. ¿Qué hay que aprender, digo, antes de embarcarse la primera vez a ir a una misión?
Hombre, yo diría, por la experiencia de Virginia y mía, lo primero, animaría a los jóvenes, ¿no? A todos los jóvenes a que tengan una experiencia corta de misión, porque yo creo que en esa experiencia corta de misión pueden encontrar a ese Jesús en cada persona y en cada acontecimiento de la vida cotidiana, ¿no? Y poder surgir vocaciones. Y a partir de ahí un acompañamiento y una formación, ¿no? Y una vez que uno llega a un país de misión, prácticamente el primer año es conocer un poco el idioma, la cultura, desde la escucha y desde la espera, ¿no? Y luego ya ponerte un poquito a ser con tu vida testigo de todo lo que llevamos dentro, ¿no? La vida y compartirla, ¿no? Pero sí, yo animo mucho a los jóvenes porque creo que esa juventud tiene que ser, pues eso, con la fuerza, el relevo de tantos misioneros que llevan muchos años ya en misión y siempre las vocaciones, tanto como para hermanos, padres y laicos, pues tiene que estar ahí siempre con mucho ánimo y con mucha fuerza para poder llegar el anuncio, como digo.
Antes de despedirte, ya sabes cómo es esto de la radio, que tenemos que ser muy breves, ponme un titular a esos cuatro lugares en los que os habéis estado y a lo que os espera, que es Brasil, Bolivia, Guinea, Honduras y Mozambique. ¿Qué resumen haría esto en una frase de lo que ha supuesto en vuestra vida todo ello?
Pues un resumen corto. Hemos recibido más que hemos dado. Mucho amor.
Pues cuántas gracias, ¿no? Tenemos que dar al Señor porque la verdad haya gente como vosotros que dejan todo para seguirle, vosotros que os embarcáis en esta aventura de anunciar a Jesucristo fuera de vuestra tierra para recorrer esos caminos del mundo y llegar a todas esas periferias, ¿no? De las que habla el Papa, que necesitan la luz del Evangelio. Juan Carlos García, muchísimas gracias y muy buena misión, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, Mario, y rezar por todos los misioneros que nos hacen falta también. Muchas gracias.
Claro que sí, cuenta con ello. Pues se trata, ¿no?, de salir de esa zona de confort en nombre de Jesús, de promover los valores del Evangelio, porque los discípulos de Jesús estamos para construir puentes y no barreras, y los misioneros son nuestros mejores embajadores. Ahora Pilar Cisneros y José Luis Pérez siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y, por supuesto, toda la información de este viernes 21 de octubre. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la vida de la Iglesia en Madrid en 7 días. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.